Vamos a leer del Salmo 77. Salmo 77. Levántense conmigo para escuchar la palabra de Dios. Con mi voz al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios al tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraban en el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Esta es la palabra del Señor. Muy buenos días a todos. Es un domingo muy importante aquí. Si no te has dado cuenta, es el último domingo aquí en esta localidad de 14 Dewhurst. También es el último mensaje de la serie de los Salmos, pero quiero comenzar con una oración antes de estudiar la palabra de Dios. Sí quería comenzar a decir, no están mis notas, pero me fui conmovido mientras estaba aquí sentado pensando en la oscuridad de que el Salmo describe y de lo que yo voy a compartir hoy. Creo que es importante decir ahora mismo cómo Jesús ha obtenido una victoria por el pecado cuando él fue levantado del sepulcro. Él fue el que derrotó a Satanás y ha derrotado todo poder maligno en la historia. Todas las batallas de que vemos, todos son detallitos para Dios. Son cosas de que no tienen valor para Dios porque Dios ya ganó la guerra y debemos recordar esto porque muchas veces parece que no es así. Pero he estado orando esta semana de lo que voy a compartir hoy y por segunda vez rompí mis notas. El viernes hablé al grupo de College and Careers. Esta noche también tuve que echar mis notas a la basura pero esta mañana tienes un mensaje nuevo y estoy contento por esto, me di cuenta que necesitaba volver a escribir el mensaje. Y como es un tiempo de transición, soy consciente del hecho de que hay un sentir de ansiedad, tal vez hasta lágrimas de lo que estamos dejando atrás. Yo mismo lo he sentido, esta misma semana lo he sentido. Y muchos de ustedes que han estado aquí los 4 años, o un poco menos o menos tiempo, también me imagino que tienen un sentir de mirar para atrás, recordar lo que Dios ha hecho acá y ser muy agradecido por eso y tener esa seguridad de Dios, de que Dios ha obrado, Dios ha levantado su iglesia de una manera de que la verdad nosotros como lo que trabajamos como miembros del equipo pastoral, aquí lo vemos claramente. No es algo que nosotros hemos hecho, sino que algo que Dios ha hecho. Y conectamos esos recuerdos a este lugar y ahí llega una tristeza. Pero Dios no está conectado con esta localidad. Él es el Dios de todo el mundo. Y quiero compartir sobre eso esta mañana porque no sería edificante y no ayudaría de enfocarse en un tiempo sobre la pérdida. Es un día donde celebramos la resurrección, como cada domingo. Y esto es lo que vamos a ver hoy y enfocarnos en eso hoy. Y vamos a ver el confort del Salmo 77. Habla de una manera de mucha sabiduría a un tiempo donde hay mucha tribulación. Mi esposa me decía esta semana que suena como alguien que no duerme, como yo. Como alguien con insomnia. Hay palabras que también me pueden ayudar a mí. Muchos me animan. Es una escritura de sabiduría. Los salmos se llaman literatura de sabiduría. Muchas veces no parecen eso y muchas no dan al parecer eso. Pero sí es así con ese salmo. Pero no es algo que es muy claro. Charles Spurgeon, él comentó de que el salmista aquí, su nombre Asaf es su nombre, era un hombre de que era un poco triste. Y este hombre, o Charles Spurgeon, nota de que ese sabor de tristeza está en todos los salmos de Asaf. Su carácter refleja sus salmos. Y Asaf dice que para poder seguir a Dios hay que pasar por la dificultad de las aguas. Y Spurgeon, escribiendo en un tiempo del imperio, cuando el imperio británico tenía el poder y había mucha imagen de las aguas en esos días, cuando ellos estaban cruzando los mares, pero se entiende lo que dice Charles Spurgeon. Es un salmo de sabiduría escrito por alguien de que ha tenido muchas batallas, tiene cicatrices, ha pasado por dificultad y ahora está en una crisis personal y clama a Dios en este momento. Y soy consciente en este momento también, en mí mismo y de los demás, personas de que he estado con los que he compartido muchos años con ellos acá, y por muchos de ustedes se acaba este capítulo, pero para muchos de ustedes también es un comienzo del capítulo, particularmente para los estudiantes, y si quiero darte la seguridad de porque estamos cerrando un capítulo en este lugar de 14 Dewhurst, pero este mensaje puedes tener un capítulo nuevo y sabemos de que si eres joven acá, puedes recibir sabiduría de este mensaje. Si eres de edad más avanzada, también puedes recibir sabiduría de este mensaje. Y para los jóvenes, les digo que la literatura de sabiduría se dirige a los jóvenes. Proverbios es algo obvio. En Proverbios vemos que es algo obvio. Los Salmos también. Salomón le pidió a Dios por sabiduría cuando él era joven. Entonces sabemos de que es algo importante de que los jóvenes también necesitan recibir sabiduría. Jesús, en sus días, dicen Hebreos, clamaba a Dios con lágrimas. para el que podía librarle de la muerte, y él fue escuchado por su reverencia. Aunque él fue hijo, él aprendió sabiduría por lo que él sufrió. Estas son palabras muy poderosas, palabras que me impactan mucho, de que Jesús aprendió sabiduría por su dificultad. Entonces hay una sabiduría en el momento de tribulación, de dificultad, mientras clamamos a Dios, mientras le pedimos a Dios y nos acercamos a Él. Jesús se murió a los 33 años y Él fue un hombre muy sabio. Entonces, si no somos los ancianos con mucha sabiduría, como los ancianos que tenemos acá, y son hombres los ancianos de la iglesia, porque son hombres que han pasado por mucha dificultad y han recibido mucha sabiduría en esa dificultad. Y podemos recibir esa sabiduría también nosotros hoy aquí. Pero quiero hablar sobre la estructura del Salmo. Eso es lo que me va a guiar a lo que voy a decir acá. Soy un profesor de inglés, de literatura, entonces es algo que me impacta a mí. Hay dos secciones distintas, versículo 1 al 9, es un lamento. Y si se viera solo estos 9 versículos, veríamos este salmo como simplemente un lamento. Pero versículo 10 a 20 es un cántico de alegría. Entonces hay una sección de lamento y una sección de alabanza, oscuridad y luz. Un cambio muy grande, un contraste. Y estas dos áreas son divididas en escenas y se ven en el texto por la palabra Selah. Versículo 3, versículo 9 y versículo 15, el Selah. Son las subdivisiones del Salmo. Y eso es lo que nos va a guiar al ver este Salmo hoy. Pero el salmista comienza con una nota de que es obvia. Su distrés, su tribulación, es un hombre con mucha dificultad, un hombre de Dios, pero con dificultad, y está clamando a Dios, está clamando en su tribulación. No sabemos cuál es la fuente de su problema, algunos salmos nos muestran eso, pero este no. No dice nada de enemigos personales, muchos lamentos hablan de los enemigos que están tratando de buscar al escritor, aquí no se ve eso. Pero parece que ese lamento trasciende cualquier animosidad personal a incluir un problema más general, un problema más grande, espiritual, una opresión espiritual. En Canadá muchas veces nos sentimos ese sentir de oscuridad como los de Pakistán, pero es cierto que sí recibimos una opresión espiritual. Y es profunda, es más profunda y es mala porque no podemos apuntarla a nadie, pero sabemos que está ahí. Y como dije antes, aparece aquí los primeros 9 versículos como si no estuviera durmiendo. En versículos 2, 4 y 6 hay una referencia al estar despierto en la noche. Dice, en la noche mi mano está estirada en versículo 4. Tú mantienes mis ojos abiertos. Versículo 6. Déjame recordar mi cántico en la noche. Sabemos que este salmo está escrito en la noche y muchas poesías en la Biblia, la noche tiene una función dual. Sí habla de la oscuridad, pero también una oscuridad espiritual a cual se refiere. Siempre es el caso así en los salmos. Imágenes naturales tienen un significado espiritual y viceversa. Si está en la noche Asaf, sabemos eso, pero hay una oscuridad en su alma y de eso él escribe acá. Y me parece de que algo acá, este salmo es algo de que nos aplica a nosotros, hasta si no sufres de la insomnia, aunque algunos de ustedes pueden sufrir de eso, tal vez por la cultura en la que vivimos. Y hablamos de eso en nuestras oraciones. Y se ha hablado del púlpito varias veces. A veces yo veo de que tal vez me parezco como Gandalf del Señor de los Anillos, hablando de estos tiempos. Y sí hay varios de que me han sugerido que no queremos escuchar más sobre eso. No están acostumbrados a escuchar del púlpito sobre la oscuridad de nuestra sociedad. Quieren escuchar algo de que les anime y salir de la iglesia animados y felices. Pero si vemos la escritura, el tono de la escritura no es siempre así. No es el mensaje que se enseña en la escritura. Hay una nota profética en el púlpito, a la cual yo no le tomo el crédito, pero sí pienso que cuando estamos en tiempo de dificultad, se piensa si van a seguir más personas. Lo digo yo como alguien que está con mucha dificultad ahorita mismo, que sigas con nosotros. Hay un ministerio profético y si quieres seguir, y tú quieres seguir y ir a donde va Dios, donde se está predicando de una manera fiel, debes de ir tú también, a no ser que haya una razón más importante o más específica a la que tienes que seguir. Nadie se debe sentir culpable por no seguir yendo a la iglesia acá, pero sabemos en este día que la luz del Evangelio se proclama en la oscuridad y eso es algo de que no se escucha mucho en las iglesias de Toronto. Pero quiero hablar un poco sobre el contexto de la cultura y el contexto no es la cultura antes de comenzar a hablar del Salmo acá. Hablé esto el viernes al grupo de College and Careers. Algunos de ustedes ya tal vez lo escucharon una vez. Pero vivimos y sabemos que vivimos en un tiempo de mucho cinismo. Y es un tiempo de que está siendo más y más hostil a los cristianos. Creo que ya todos están comprendiendo esto. Lo leo en los periódicos y hasta los periódicos de que no les gustan los cristianos se dan cuenta que hay que los cristianos no los tratan igual que a los otros grupos. Hay un tratamiento especial y ese cinismo y la persecución para los cristianos, hay un enlace entre esas dos cosas. El cinismo y la persecución a los cristianos. Yo solo estoy apuntándolo, no lo estoy explicando todavía, pero vemos que está creciendo un punto de vista anticristiano de que es cinismo y las filosofías de que odia más al cristianismo es del punto de cinismo. Pero quiero definir mis términos acá. Cuando hablo de un cínico, muchas veces gente habla de los escépticos, de los cínicos y los tiran al mismo lugar, pero no puedo tolerar eso. Mi carrera se trata de palabras, pero quiero definir mis términos. Un cínico es alguien de que tiene poca fe en la sinceridad del ser humano o alguien de que no le gusta los placeres. La palabra viene del griego, la palabra es kuminos. Kuminos. Y esa palabra en inglés se traduce a perro. ¿Pero por qué perro? ¿Cuál es la referencia al perro? Es una palabra de que fue dada a los cínicos y una filosofía que está detrás de esto, y esa filosofía es del cinismo está resurgiendo en este día. Estos hombres en los tiempos de los griegos eran un grupo de hombres de que tienen la convicción de que el propósito de la vida era de vivir de una vida de virtud y de acuerdo a la naturaleza. De virtud y de acuerdo con la naturaleza. Esa era su primera característica. La segunda era que el mundo tenía, todo el mundo, todas las personas eran dueños del mundo de la misma manera. Y también que todas las maldades eran causadas por juicios falsos de lo que tenía valor. Entonces, costumbres, convenciones, todo esto distorsionaba y causaba mucho sufrimiento y mal. Estos eran los tres distintos puntos de la filosofía del cinismo. Y el plan de vivir de esta manera era de regresar a la naturaleza. Entonces se rechazaba el dinero, el poder, el sexo, la fama y se vivía una vida libre de posesiones. Vivían en el piso, en la tierra, Ahí mismo, al frente de todo el mundo, se tiraban en la tierra, dormían en la tierra, en el piso, y por eso lo llamaban perros. Y esto era algo de... era una maldición de cómo le hablan así, pero ellos se sentían bien de ser cínicos, porque pensaban que la condición del ser humano y la virtud del ser humano se obtenía teniendo simplemente las necesidades de la tierra, del mundo. Entonces, actuando como cualquier otro animal, esa era la virtud alta. Entonces, todos nosotros, siendo como animales, tratando de satisfacer nuestros cuerpos, y ellos pensaban de que están viviendo de una manera virtuosa y natural. Entonces, la idea era que no podían pensar de que eran mejor que cualquier otro animal o otra persona. Pero en la escuela de filosofía, esto paró, porque cuando el cristianismo en el imperio creció, el cinismo paró, siendo que el cristianismo habla de la integridad del ser humano y la dignidad del ser humano. No eras como un perro o como otro animal, eres alguien de que tienes la imagen de Dios y debes de actuar así. Así es. Y el reino de Dios y la naturaleza también reflejaba ese estatus especial, ese estatus del ser humano está siendo asaltada. Eso pasa todo el tiempo. Voy a hablar de eso ahora, pero los cínicos antiguos, esa era su manera de ver el mundo en sus días. Estaban tratando de vivir una vida virtuosa, tratando de vivir de una manera natural, entre comillas, y pensaban de que el mundo pertenecía a todos, había una igualdad en sus ojos. Y pensaban de que cualquier juicio social que eran contra la naturaleza tenían que irse. Y ahora quiero hablar de diferentes maneras que esto se manifiesta en nuestro día hoy. 5 ilustraciones tengo. Yo lo veo como algo que las personas escogen en nuestro día, como el movimiento de Occupy aquí en Toronto. Y esto es algo que escogen. No es porque están siendo oprimidos, pero porque escogen vivir así. Y la superioridad moral que sienten, esto es un aspecto y una reflexión del cinismo. Ellos piensan, mira, no tenemos prejuicios, todos somos iguales. Entonces hay un valor de la igualdad, y ese valor virtuosa, ellos piensan de que solo ellos la tienen y todo el mundo no la tiene. Ustedes mismos lo han visto. Aquí se ven en Toronto. No están todos viendo así, pero sí está ahí. Y es el primer instante. El segundo, y Joe lo mencionó en este día, es en la área de la ética sexual. Argumentos del movimiento LGBTQ, LGBTQ, no lo digo para burlarme, pero esa es la definición de diferentes maneras de vivir la vida de una manera sexual. Lesbianos, homosexuales, son 7 estados de que los promueven en este día. Y se hablan en la manera pública de que las personas deberían de seguir lo que ellos escojan de una manera sexual, porque eso es algo natural que les nace. Y seguir su naturaleza es algo bueno de una manera moral. Miren también de que no están diciendo que los demás tienen que pueden vivir sus vidas como quieran, sino que están promoviendo esto para todo el mundo. Quieren de que cada ser humano escoja su sexualidad. Y piensan de que esto es algo moral. Entonces, cualquier otra persona que no viva así está siendo condenada. Y piensan también, y lo vemos hoy, de que las escuelas también están promoviendo esto, porque se hace en el nombre, entre comillas, de la igualdad. Igual como los cínicos. Todos vamos a ser iguales. Hay una diferencia porque los cínicos no tienen esta dimensión sexual, no están pidiéndole al gobierno de que pongan esto como un estándar, pero si apelan a la naturaleza, a la igualdad, y lo que ven y su fin con estas dos cosas, quiero pedir que pongan esta imagen en la pantalla. Joe la mencionó. Y viendo puede ayudar a esta enseñanza. Pero sabemos de que la Junta Directiva de la Educación de Toronto está poniendo de que la igualdad esté en el currículo. Y se dice que todos los padres y todos los estudiantes deberían de estar de acuerdo con la igualdad de que se está enseñando. Y en la izquierda ven tres cosas ahí. Dice, amor no tiene género y tampoco tiene número, dicen. Entonces, ahí está el anaranjado. El violeta está ahí también. No me pregunten por qué está la silla de ruedas ahí. No tiene que ver con el género, pero lo están poniendo ahí. Tal vez de hablar sobre la igualdad. Y esa es la imagen de que se refiere. Si bajan un poco la pantalla, pueden ver de que estamos aquí, somos homosexuales, estamos en tu escuela, necesitamos un espacio positivo. Y en la parte de abajo dice, no hay reglas para ser un niño o una niña. No quiero hablar tanto sobre esto, pero pueden ver de que lo que está siendo promovido en estos afiches es que cualquier forma de sexualidad está siendo promovida y está siendo presentada hasta los niños pequeños. Y sabemos de que las imágenes tienen un impacto profundo a los niños, una manera más profunda que las palabras no lo hacen. Entonces, tener más de un esposo es algo que está siendo animado. Y no digo esto simplemente para condenar a estas personas, pero de que quiero apuntar el cinismo de que ocurre hoy. El propósito no es de acusarlos, sino ver el síntoma. Tercero, el movimiento 312, que está en el Parlamento ahora mismo, el hombre que lo presentó, Stephen Woodworth, de Kitchener-Waterloo, el representante del Parlamento, el viernes hablaron de que se quiere reconocer de que el niño y el niña, los niños, son seres humanos antes de que han nacido, y de que los derechos humanos son universales, no es un don del Estado de que se puede cancelar. El punto es esto, que el derecho de los humanos no es dado por el Estado, sino son universales. Dios es el que da el derecho universal. Y me da miedo decir de que si pasó el debate el viernes y se habló esto, de esto en público, mayoría, esto es un punto de vista que no se puede expresar en el gobierno, pero lo más posible es que este movimiento no pase adelante. El primer ministro ha hablado contra esto. Yo creo que hay un cálculo político de que haría ver a Stephen Harper verse mal y hubiera un costo político. Es un cinismo de su parte, pero también los grupos de que lo acusarían a él si él mueve de una manera diferente también. Grupos de mujeres de que hablan en el nombre de la igualdad, de controlar sus propios cuerpos, es lo que dicen, apelar a la igualdad, a la naturaleza, en nombre de estas dos cosas, no debería de haber ninguna ley en nosotros porque esto sería una convención social, rompe las reglas. Y esto va a seguir adelante, aunque ellos saben de que la primordial, el género es primordial, de que está haciendo, que está sufriendo la aborción, son niñas. Las niñas son las que sufren más aborciones. Y en el nombre de la igualdad de mujeres o el control del cuerpo de las mujeres, entonces no debemos de tener ninguna regla. Eso es cinismo. Tercer ejemplo del cinismo. Y es algo que es aceptable en el público. Así piensan muchos canadienses. perdón, y ahora el cuarto, el movimiento ambiental. El cinismo es una parte muy grande de esto, no es todo, pero es muy grande. Los ambientalistas hablan de la naturaleza de una manera como si estuviera oponiendo a la cultura y la sociedad. Y el movimiento ambiental tiene un punto de vista moral también, o religioso. Lo que quiero enfocarme es que los ambientalistas tienen un punto de vista moral, porque dicen de que si uno es verde, entre comillas, es bueno. Si uno está contra lo no verde, entre comillas, entonces está en el lado oscuro, en el lado de... Entonces tienes un punto de vista de que no está de acuerdo con la naturaleza. Sea cristiano, sea un empresario, hay un cinismo de la naturaleza humana, del mundo, de la igualdad, de que está profundizando todo este movimiento ambiental. Y te das cuenta de que tratan a los países del occidente, si sigues esto, a mí sí me gusta seguirlo, pero, por ejemplo, los países del occidente se tratan de una manera diferente que los países que se están del no occidente. Sabemos de que los países que tienen más emisiones que le hacen daño al ambiente son China, son India, y esos países no se les critican. Los ambientalistas no critican a estos países. Pensarías de que si el punto es bajar las emisiones, entonces se criticarían a estos países, pero no lo hacen. Y eso es porque el propósito primordial no se habla. No es de dirigir al calentamiento global, sino que es de derrumbar a la cultura para bajar a la cultura de una manera para que sea más igual a los países que se están desarrollando, que se parezcan más a los países de que son más rurales o no tienen tanta tecnología. Y ven esto de una manera moral. O ven todo esto de un punto de vista moral. También pensando de que los seres humanos deberían de vivir como los animales en sus ojos. Si uno dice que los animales son diferentes a los seres humanos, eso sería algo inmoral. Nosotros no podemos decir de que somos animales o que somos diferentes a los seres, a los animales. Esto es condenado a través de ese punto de vista. El propósito no es de hacer las iglesias a los países pobres, hacerlos más desarrollados o que tengan más dinero. El punto es que los países del occidente también vivan de una manera más pobre, más rural, donde no haya tecnología y no haya negocio. Y este cinismo, cuando es dirigido por el Estado, esto lleva a un país a muchos problemas. Y sabemos que está ahí, puedes tener problemas con lo que estoy diciendo y puedes dirigirte conmigo si quieres, si tienes un problema. Pero sabemos de que hay una confusión en qué es virtud, en qué es lo bueno y cómo se ve la naturaleza. Pero todas estas cosas son parte de lo que llamaríamos grupos de interés. Estas cuatro cosas. Podemos identificarnos y decir, bueno, yo no soy así. Son grupos de interés. Son personas que tienen mucha pasión por estas cosas. Yo no tengo tanto contra ellos, pero tampoco estoy con ellos. Pero la quinta manera de cinismo, sí pienso que más personas son más afectadas. No, su raíz no es filosófica, pero es la avaricia, el deseo de tener dinero simplemente por tener dinero, sin pensar en las consecuencias. Las primeras cuatro son muy, muy cínicas y abiertamente quieren de que el cristianismo se derrumbe. En diferentes expresiones, muchos lo dicen de manera pública, y ellos se ven de una manera como idealistas, y en una manera sí son así, tienen una idea diferente a la del cristianismo, pero Pero la mayoría de las personas no están interesadas en el idealismo, simplemente quieren vivir sus vidas. No son motivadas por la misantropía de los primeros cuatro grupos, de que quieren ir del, como dice Joe, ir del zoológico a la tierra, de vivir del, como si estuviéramos cambiando de animales a personas de que ahora viven en la tierra. Y sin el sexo, porque el amor no tiene el género en sus ojos. No tiene género el amor. Pero las personas no están muy interesadas, mayoría de las personas no están muy interesadas en esto. Tal vez piensan que esto es algo fuera de lugar, pero ese cinismo, si hay un diferente cinismo de que es pragmático, de la que la mayoría de las personas, si son afectadas, rechazan el beneficio de lo que la vida bajo Dios puede ser. ¿Cómo sería si Dios, de verdad sería Dios, y yo lo pudiera honrar en mi vida, en mi trabajo, en la sociedad, en mi familia? Voy a considerar lo que dice la Biblia sobre la naturaleza humana, sobre el estado del mundo, o simplemente voy a ignorar todas las cuestiones filosóficas y simplemente vivir mi vida. Y no simplemente vivir mi vida, sino tratar de vivir la vida de una manera de que, una manera acumulativa. El que tenga más juguetes gana. Yo veo este cinismo en las escuelas. Veo que es algo que afecta mucho a las escuelas. El sistema educativo lo promueve porque dicen de que el propósito de trabajar es simplemente de hacer dinero. Yo pienso que 99% de las personas piensan que la educación, el propósito de la educación es simplemente obtener un trabajo y ganar dinero. Esto es un cinismo, porque si tu propósito es esto, entonces el propósito de toda tu educación no es de considerar de que el mundo puede ser verdad, o puede tener verdad, o puede ser hermoso, que se puede cultivar y se puede mejorar. Todo eso no tiene relevancia, porque simplemente quieres obtener un trabajo, ganar dinero, y tus conforts físicos puedan ser satisfacidos. No estoy diciendo que esto es, estas cosas son malas por en sí mismas, pero si esto es tu enfoque, entonces tienes un punto de vista de un cínico. Y si ves así tu trabajo, no solo la educación, sino ves de que lo que tú haces en tu trabajo, en tu casa, cuando estás caminando en la ciudad, como si fuera algo de que, que Dios no valora, entonces eres un cínico práctico. El catecismo de Westminster dice que el propósito del hombre es de glorificar a Dios y disfrutarle por siempre. ¿Cuántos de ustedes actúan en sus trabajos como si el propósito sería de glorificar a Dios en este lugar? ¿Cuántos de ustedes hacen esto? Bueno, vi una mano. Me alegra. Hay personas de que sí lo hacen, pero en general, la mayoría de las personas, hasta los cristianos, están adoptando este punto de vista cínico hasta en su trabajo. Y esto es algo de que ha sido una marcha de que los cristianos han sido afectados. Pero me da alegría de que si se habla sobre esto aquí, podemos ver a la cultura de una manera cristiana. Sabemos de que no hay ninguna área en tu vida a la que Dios no valora. Si ves la oscuridad o las tormentas al frente de ti, te puedes preguntar por qué pasa esto. Sí, hay muchos que odian a Dios, pero tú, que amas a Dios, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado en el tiempo de tormenta, en el tiempo de tribulación? La avaricia no es buena. El que tiene los más juguetes no es el que gana, porque él pierde todos sus juguetes cuando se muere. La práctica del que sobrevive es el que tiene más cosas. Esto es algo ilusionario de que ha infiltrado a tus prácticas de tu negocio. Si no sabes cómo, háblanos. Tenemos más, la más dirección que podamos. Y vemos aquí 5 cosas de que el punto de vista cristiano les está siendo bloqueado en nuestro día. Y vemos de que está creciendo, o vemos un mundo de que está oscureciendo más. Pero recuerde lo que dije al inicio de hoy. Jesús ha ganado. Y acuérdate que siempre la noche es más oscura antes de la luz. Antes de la luz. Siempre hay oscuridad profunda antes de la luz. Cuando el mundo está más oscuro, recuerda el día de la noche de Pascua, a las 12 no hubo luz. No se extinguió la luz. Cuando se extinguió la luz, fue cuando Jesús triunfó en el punto más oscuro de la historia. Y eso es algo que es verdad en nuestro día también. La gran victoria ha sido ganada, y porque ha sido ganada por Dios, Dios no va a dejar de que el mundo vaya al infierno en una cesta. La buena nueva de acá es que tenemos la oportunidad de ser parte de la obra redentora de Dios en el mundo, y vamos a hacer eso como iglesia de la mejor manera que podamos hacerla con la ayuda de Dios. Regresemos al Salmo. Hablé de nuestra cultura, de la oscuridad que está creciendo. Espero que me hayas seguido o que no habías sido ofendido por lo que dije. Tal vez fuiste ofendido por una razón buena, pero mi propósito no fue ofenderte. Aquí el salmista habla de la tormenta. Tal vez está reflexionando de la cultura pagana alrededor de él, pero su distrés, su problema, no, la raíz no es porque está viendo a su cultura de una manera cínica. Él no es un cínico. Él cree en Dios. Mira el versículo 1. Con mi voz clamé a Dios. Así comienza su problema, su tribulación. Mira a Dios, se enfoca en Dios. Él no simplemente se enfoca en el mundo, en la cultura, en el paganismo, sino que él clama a Dios. Y esto es tan importante. En su tiempo de angustia, él buscaba a Dios. Si no eres un creyente en esta mañana y estás en angustia por la oscuridad de que describí en nuestra cultura, porque todos somos oprimidos por esto, seas creyente o no, todos somos impactados por esto, deberías de comenzar primero con Dios, porque no hay otra solución. No puedes hacer lo que solo Dios puede hacer. Vamos a ver a este lamento y nos vamos a dar cuenta que esto es el problema. Él comienza con Dios, pero él no, de verdad no cree de que Dios lo puede hacer. Entonces mira acá, mira a este hombre, Asaf, clama a Dios en versículo 1. Dice, a Dios clamé y él me escuchará. Él sabe esto, sabe que es el Dios que escucha. Él busca a Dios, pero se nos dice de que estira su mano, estira su brazo. Es una ilustración de su angustia. Y versículo 3, miren de que el último aspecto del segundo versículo, dice, mi alma rehusaba consuelo. El confort está ahí, pero su alma no la quiere recibir por su angustia. Y él quiere estar en esa angustia. O está tal vez incapable de salir de esta angustia. A veces pasa así. Las personas entran en tanta angustia de que no pueden calmarse. Aunque él es hijo de Dios, él entra en angustia. Y esto me trae confort a mí. Porque no hay nadie de que está olvidado por Dios. Aunque si lo sentimos, no lo somos. El único que fue olvidado por Dios fue Jesucristo. Nosotros no hemos sido olvidados en nuestras vidas. Y aún cuando recuerda a Dios, este pensamiento le trae angustia y se desmaya cuando llama o clama a Dios. Él clama a Dios, pero no hay confort. Y después de esta pausa del Selah, después del tercer versículo, él entra a otro lamento. Y está argumentando con sí mismo, se está hablando a sí mismo en versículo 4, de versículo 4 al 9. Y quiero que veas acá varios detalles en este pasaje. Versículo 5, él no piensa en Dios o no ve a Dios, no lo ve por su presencia, sino que habla de Dios de su absencia. Es como una figura historial, una figura histórica. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Él piensa en la historia. ¿Cómo lo va a ayudar? Necesita alguien que le ayude, no un carácter de una historia al distante. Debe ser una persona que viene al lado de él y lo ayude. Él está viendo a Dios de una manera histórica de que él ha escuchado o sobre alguien de que él ha escuchado. Pero lo que se está cerca a él es el mismo. Él se ha enfocado en sí mismo. Y esto muchas veces pasa cuando estamos en dolor. Estamos en angustia. Y lo que pasa es que meditamos en nosotros mismos. Y esto es lo que está haciendo acá. Está muy consciente de quién es. Está obsesionado por él mismo. ¿En qué está meditando? ¿Está meditando en Dios? ¿Qué es lo que dice? Él dijo, déjame recordar mi cántico, déjame meditar en mi corazón, y mi espíritu hizo una búsqueda. ¿Qué está buscando acá? Él se está viendo a sí mismo. Él no está mirando a Dios, no se está enfocando en Dios, sino que en sí mismo. Y el resultado de esto, de esta inquiría, desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios al tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Estas son las palabras de un hombre que está en tribulación. Él está experimentando la angustia del alma. Pero esto nos asombra. Él usa el nombre de Dios, pero se está enfocando en sus propios sentimientos. ¿Dónde está el confort en eso? ¿Se puede salvar a sí mismo simplemente por pensar de una manera positiva? ¿Pensando en energía positiva? ¿Pensando en las aves o en el sol o en el agua? ¿En un pastel? Eso mucha gente nos dice. Yo pensaba en ti esta semana. Sé que ha sido un tiempo de angustia y he estado pensando en ti. Eso dicen muchas personas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Me tuviste en mente. Estás tratando de tirar energía positiva a mí. ¿Eso qué va a arreglar? No hace nada. Pero se escucha mucho. Como que si el proceso mental pudiera ayudar al universo, pero no es así. Ahí está Asaf, está en un momento de desespero, pero versículo 10, el momento de intervención. Dije, dice Asaf, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Esto suena como el versículo 5. Versículo 5 dice que consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Es parecido, pero también hay contraste entre el 5 y el 10. En versículo 10, él no apela al pasado, sino que él apela a la sabiduría de la diestra del Altísimo. Él apela a la persona de Dios, directamente a él, y de su poder para actuar. Su mano, su brazo, representa su acción. Este es el Dios de que no está en silencio. Este es el Dios de que habla. Este es el Dios de que actúa. Muchas veces han escuchado que yo he dicho esto, que Dios, en la escritura se habla de Dios con una mano, solo tiene un brazo y ese brazo es el de su diestra. No digo que no tiene un brazo izquierdo, no sabemos, no se dice la mano de izquierda de Dios, solo se habla de la derecha. Dios, siempre se habla de la diestra de Dios. La mano de Dios, la mano significa su acción y siendo un hombre de mano derecha, refleja su carácter porque Dios es santo y es fiel a sí mismo y es íntegro y su carácter no se puede derrumbar. Sus acciones de su mano derecha son de acuerdo a su carácter. no tenemos esta misma característica. No somos completamente íntegros. Dios, en todo lo que hace, es bueno y es parte de su carácter de bondad, de lo justo. Cuando Él obra con su mano derecha, Él hace cosas de Dios que solo son cosas buenas. Entonces, cuando Asaf piensa de los años del brazo de Dios, estos son buenas noticias. También miren de que Jesús está a la diestra del Altísimo. Él, Jesús, esto quiere decir dos cosas, que Él actúa de acuerdo a la voluntad del Padre y también que Él es la reflexión perfecta del carácter incorruptible de Dios. Cuando vemos cómo actúa Jesús, vemos cómo actúa Dios. Pero ¿cuál es el carácter? En sí mismo es justo y santo, pero contra los pecadores también nos damos cuenta que Él es bondadoso, que es misericordioso. Dios es misericordioso con los pecadores. Él no los trata como de la manera que por la manera que ellos merecen. Esto es algo consistente en su carácter, en su naturaleza. Y cuando Dios obra contra su pueblo, contra sus hijos, se muestra como un Dios bondadoso, el Dios poderoso para salvar, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios viviente, no un Dios que ha muerto. Esta es la relevancia práctica a la situación de Asaf. El Dios de Abraham, de Jacob, de José, está mencionado acá. Ellos están vivos porque están con el Dios viviente. Entonces, este hombre, Asaf, que siente que se va a morir, si él está en las manos del Dios viviente, él va a ser salvado y va a ser liberado de su dificultad. Esta es la significancia de meditar de la mano de Dios, de su diestra. Y el salmista recuerda esto y ahora alaba en este momento. Versículo 11, recuerda las obras de Dios. Y con mucha seguridad se repite, versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Cuál transformación? Hasta el versículo 9 estaba tratando de buscar a Dios de su propia fuerza y lo único que encontraba era desespero. Ahora está en las manos de Dios, en su fuerza, y está lleno de luz y de esperanza y alaba. Versículo 13, tu camino, oh Dios, tu camino es santo. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, y con tu brazo redimiste tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Él no es un concepto teológico, él es el gran actor en la historia, el que hace las cosas por su pueblo, por sus hijos. Él es el Dios providente de toda la historia. Dios creador también es el Dios redentor. Y Él no está en silencio, Él no está ausente, pero sí es un Dios invisible. En el último cántico, 16 al 20, hay algo maravilloso, una escena muy, muy hermosa, donde hay una visión que se le da a Asaf, se le da una visión del choque metafísico, el choque cósmico del Dios creador con la oscuridad y con la maldad. Tienes que pensar con los ojos de un poeta aquí, en esta escritura. Salmo 2, se estudia o se sabe, vemos la descripción de las naciones de la tierra, de que están contra Dios, y a ellos se le da una descripción como de aguas vivientes. Se da una imagen de olas, y la palabra rugiente es la palabra que se usa en el Salmo 2. Ahora, en el Salmo 77, lo personificado es la turbulencia, las olas, y esto refleja al caos de oscuridad espiritual. El salmista dice, cuando las aguas te vieron, tuvieron temor, lo personifica. Las nubes dieron agua, bajaron los relámpagos, hubieron truenos, los relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. Entonces hay dos fuerzas acá que chocan. Una quiere oprimir, convertir al hombre como un esclavo, como los cínicos, ser igual que un animal. Esto es algo que oprime, algo que esclaviza. Esto es esclavitud. La otra fuerza quiere rescatar su pueblo y librarlos de toda opresión externa e interna. Y después dice cómo lo va a hacer. ¿Cómo es el camino de Dios? Es hacia la tierra prometida. Es una tierra donde el carácter de Dios es honrado. No es solo cualquier lugar. Va a ser un lugar donde el carácter de Dios es honrado y todas maneras de pecado y de esclavitud se acaban ahí, porque el pueblo de Dios va a vivir con el carácter de Dios. Él les va a dar su ley. Ellos van a conocer cómo es Dios y van a actuar como Dios. Van a ser hombres y mujeres que reflejan el carácter de Dios con su imagen. Y Dios está tomando el largo camino acá. No, lo va a hacer como lo hizo con Moisés, que separó las aguas. Y a lo último acá, si piensas a la narración del Éxodo, justo al momento cuando estaba todo más oscuro, Dios libró a los israelitas y ahora llega los fariseos con sus carrotas y están con mucha venganza, quieren destruir al pueblo de Israel y están ahí, están buscándolos, están detrás de ellos, en pie. De pie están los israelitas, las nubes están negras, hay tinieblas, hay turbulencia, hay tsunamis, y Dios los guía a través de todo esto. ¿Qué es el salmista? Como si él hubiera estado ahí, dice: dice el salmista que no se podía ver tu camino, no se podían ver tus huellas. No recuerdo eso en el Éxodo. Pero esto es algo hermoso. Lo que sí se veía era la mano de Aarón, de Moisés. Dos hombres débiles en sí mismos, sin la ayuda, hombres como tú y yo. El liderazgo de Westminster Chapel, como hombres, somos débiles para oponer la oscuridad de que está alrededor de nuestra iglesia, del pecado, pero todavía sabemos de que la noche está más oscura antes de la luz, antes del amanecer. Sabemos de que las huellas que no vemos de nuestro Dios Salvador nos están guiando a la tierra prometida. Si clamamos a Dios, si clamamos a su nombre y confiamos en él, en sus mandamientos, y le obedecemos, lo decimos cada domingo, por varios meses, que Él es fiel, el que nos llama es fiel y Él lo hará. Oremos juntos.